Calle Mateo. Un día estábamos aquí en Calle Mateo hablando de cosas y de casos y demás, es decir, estábamos hablando. Y salió el tema de los idiomas. A ver si nos entendemos todos. ¿Cuál es el idioma internacional? El inglés, el español en buena medida. Y surgió de nuevo pues el famoso Esperanto, que no sabemos cómo está la situación. Lo cierto es que a comienzos de mayo tuvo lugar en Zaragoza el 72 Congreso Español de Esperanto, que reunió más de un centenar de hablantes de esta lengua internacional, procedentes prácticamente de todas las regiones españolas y de otros países como Brasil, Cuba, Lituania, Francia o Portugal. El encuentro se ha desarrollado bajo el lema Lengua y Sentimiento, reflejando la definición del Esperanto como una lengua que apela también a las emociones. Pues vamos a hablar de Esperanto con don José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto. Don José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fernando Esperón.
¿Cómo ha dicho?
Es que me gusta. Fernando Esperón, que es buenas tardes, efectivamente, en Esperanto.
Muy bien. El Esperanto, si yo no estoy equivocado, es esa lengua, podemos llamarla auxiliar, entre comillas artificial, ¿no? Porque ha sido creada. Porque de alguna manera todas son artificiales o no, bueno, depende, ¿no? Alguien, bueno, en fin, no nos vamos a complicar. Creada por el oftalmólogo polaco de origen judío Lázaro Zamenhof en 1887 como resultado de una década de trabajo, con la esperanza de que se convirtiera en la lengua auxiliar internacional. Esa era la idea. ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿Cuál es la situación del Esperanto, don José Antonio?
Pues el Esperanto efectivamente se creó con esa idea y con esa objetivo básico de que pudiera servir como un elemento de comunicación por encima de cualquier tipo de barrera étnica, nacional, cultural, etcétera, ¿no? Y para que estuviera ahí a disposición de cualquier persona que quisiera pues hablar con otras personas de otros países en condiciones pues de igualdad y de justicia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el Esperanto se ha ido desarrollando y está plenamente en funcionamiento. Es decir, que es un idioma que no es el idioma universal en el sentido que lo hable todo el mundo, obviamente, como está claro, pero sí es un idioma que se habla bastante, que mantiene una base bastante considerable de hablantes.
¿Entre 100.000 y 2 millones de hablantes tenemos? O
pues esa es una cifra que es una horquilla bastante amplia, como se puede ver, que se puede dar, pero ¿por qué? Porque en contra de lo que mucha gente supone, no llevamos un censo de hablantes, es decir, las personas lo aprenden, entonces bueno, pues hay personas que lo aprenden y lo utilizan de forma cotidiana y lo utilizan mucho, incluso algunos lo utilizan en el ámbito familiar, etcétera.
Eso está bien, ¿no? Si se hace en el ámbito familiar y tienes a los niños, si hubiera muchos ámbitos familiares, ahí tenemos la clave, ¿no?
Bueno, no, tampoco es el objetivo primario, es decir, la idea del Esperanto es ser un segundo idioma. Cada uno habla su idioma o varios idiomas, y luego pues cuando tienes ya que hablar con alguien de otros países, pues para eso está el Esperanto, para que los dos os podáis comunicar en esas condiciones de igualdad, que creo que es lo ideal.
Es de una lógica aplastante, pero ¿quién le ha puesto freno? Porque sí, es que la lógica dice, vamos a buscar algo en el que, un idioma en el que todos nos entendamos. Pues cada uno habla su lengua materna, da igual, y con el Esperanto ya te comunicas por todos sitios, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, a mí me parece también
es de
una lógica aplastante. El problema es que, claro, hay muchos intereses que intentan facilitar el que los idiomas más importantes o más poderosos, y por ejemplo actualmente el inglés, como en su tiempo pues fue el francés u otros, pues a muchos les interesa que continúe siendo como su idioma internacional, ¿no? Hay muchos intereses creados pues para mantener el statu quo actual.
Y la clave no hubiera estado si ustedes se hubieran ramificado, le pongo música para alegrar un poco la mañana, porque está, es que no veo así. Y nuevas tecnologías. Ay, si se hubiera metido el asunto, ¿verdad? Todos los ordenadores con Esperanto, ¿verdad? Pues ahí tenemos una baza buena.
Bueno, de hecho, con las nuevas tecnologías, el Esperanto está progresando de una manera muy muy considerable. Casi podríamos decir que el internet o las tecnologías actuales permiten un florecimiento real del esperanto, porque claro, antes a lo mejor era más difícil hablar con una persona de Bulgaria o de Arabia,
no, ¿no? Más difícil, ahora, es imposible.
Claro, y ahora en cambio pues eso es muchísimo más fácil, y pues foros de internet, incluso el esperanto se puede incluso aprender en internet, y hay muchas personas que lo aprenden de esa manera, nunca se apuntan a la federación. Vos decías antes que es difícil saber cuántos esperantistas hay, y de repente pues se ponen a utilizarlo con otras personas que se encuentran en otros ámbitos, y luego pues hay encuentros que hacemos periódicamente de mucha naturaleza, y bueno, justamente el español era el que comentábamos hace un momento, pero también hay encuentros pues en muchos otros países, ¿no?
¿Y cuáles son las raíces? Vamos, yo me he metido ahora en internet, obviamente, y bueno, pues tienes gramática del esperanto, traductor, hay mucha información, ¿no? Pero para que lo sepamos yo mismo y nuestros oyentes, ¿el origen cuál es? ¿Cojo de aquí y de allá? ¿Cuál es el origen del idioma?
Bueno, la gramática, el doctor Zamenhof, que es quien propuso esto, buscó la sencillez, y entonces buscó una gramática relativamente sencilla, basada un poco en el esquema de los idiomas europeos, pero intentando evitar además cualquier tipo de complicación y sobre todo de excepciones, ¿no? Y entonces pues las conjugaciones son muy sencillas, las reglas de formación de palabras también son muy sencillas. Luego ya cuando hubo que elegir las palabras, pues lo que hizo en vez de inventárselas, que hubiera sido pues bastante más complicado, lo que hizo fue coger raíces más o menos internacionales. Por eso a veces hay quien dice que es como si fuera una mezcla de idiomas, pero en realidad pues no lo es, mucho más que el español. Es decir que
la raíz, pero a qué suena más, lo digo porque estoy leyendo, por ejemplo.
Sí,
permítame que plena mal libro de Esperanta gramático, manual completo de la gramática de Esperanto, que lo habré leído muy mal, supongo, pero
no, no, lo he leído perfecto. Hay que tener cierto cuidado con alguna letra que es un poco distinto, pero en este caso ha sido perfecto, porque además incluso como tiene las cinco vocales del castellano, pues incluso para los españoles no es muy muy sencillo.
¿Tiene ñ el esperanto?
¿Tiene, perdón?
¿Tiene ñ el esperanto?
Bueno, la ñ no tiene, aunque, bueno, mejor dicho, el sonido sí que lo tiene, pero bueno, no se le pone, hay unos sombreritos en algunas palabras, por ejemplo la C con un pequeño sombrero puede ser la Che, etcétera, pero es muy, que también en eso es muy sencillo, hay cada palabra es un sonido y cada sonido, pero cada letra es un sonido y cada sonido es una letra, o sea que también hasta en eso hemos facilitado la labor frente a otros idiomas como el inglés, que es tan complicado de relacionar a pronunciación.
Sí, eso es verdad, porque a veces lo pronuncian de una manera, y esto como se tiene que, yo nunca lo he entendido, pero bueno, estoy viendo muchos sombreritos, ¿no?
Sí, esos sombreritos, pues como cada letra tiene que tener un sonido, pues hay algún sonido más de las palabras, de las letras del latino, y entonces, igual que nosotros en español hemos hecho con la ñ, ¿no? Es un sonido especial, pues le hemos puesto un sombrero a la ñ, pues en el caso del esperanto, por ejemplo, la che, pues es una C con un pequeño sombrerito encima. Pero vamos, por lo demás el alfabeto se coge en 2 minutos, uno aprende rápidamente la pronunciación.
A ver si sabe usted esperando, miren. Mi trovis botelón caj de prenis la fermilión.
Bueno,
si es fermilión, porque no va acentuado, fermilión.
Sí, aquí la J es como una Y, entonces habría que decir
caí,
pero por lo demás,
caí, ¿no?
Pero lo demás es nada.
¿Y qué he dicho? ¿Qué he dicho?
Que cogí una botella y quité el tapón. O sea,
aquí debe ser una traducción de alguna parte sureña de Latinoamérica, porque dice, encontré una botella y saqué el sello. Entonces, bueno, será el tapón, ¿no?
Claro, sí, es el tapón.
O sea, y la J entonces suena ahí.
Sí, es como una I, es como una Y, para entendernos. Entonces aparece mucho, porque aparece en el plural, y si uno no está avisado, le sale a veces la pronunciación, a los españoles no sale la pronunciación.
O sea, me está gustando esto, ¿no? Porque si le digo, la guepardo... ¿Estás la play rápida de la Bestoy?
Muy bien. Bueno,
ya me estoy poniendo ahí en la jota, que se nota.
Ahí, muy bien. Ya veo, es una buena demostración de lo facilísimo que es.
El guepardo es el más rápido de los animales, ¿no? Creo que acabo de decir, ¿no?
Perfectamente, muy bien.
Claro, pero luego, pero hay palabras que claro nos suena, por ejemplo, la blúa, que es el azul, la angla, que es el idioma inglés. ¿Cómo se dice hablo español en esperanto?
Mi parola es la hispana.
¿La hispana?
Sí. Por eso digo,
usted lleva, tío, como es el presidente, se lo sabe bien, ¿eh?
Claro. No, además es fácil. Hombre, no, yo no me gusta decir que es demasiado fácil, porque da la sensación de que es una cosa trivial, o sea, no, hombre, hay que aprenderse el vocabulario, pues suenan palabras, pero luego hay muchas palabras que lógicamente pues hay que aprender, o sea que tampoco, que no es una cuestión de decir que en dos días ya uno lo aprende, pero sí es verdad que comparado con cualquier idioma nacional o pues es muchísimo más sencillo, ¿no?
Y los amantes del Esperanto, en el fondo, que es una especie de hobby para hablar entre ustedes, aunque la idea sería generalizarlo, claro, pero hoy por hoy no deja de ser eso, ¿no?
Pues en parte
es una afición, ¿no?
En parte son las dos cosas, es decir, es un ideal, porque no todos, yo creo que los hablantes nos gusta la comunicación con otras culturas, etcétera, y a la vez pues claro también es una afición, ¿no? Es decir, también disfrutamos pues, por ejemplo, de cultura. Hay una literatura muy interesante en Esperanto, literatura traducida, y hay muy buenas traducciones de obras españolas y de otros idiomas al Esperanto, y luego también hay incluso literatura original, ¿no? Poesía, etcétera, de novelas de todo tipo, ¿no?
¿Y nos puede parecer un poco duro, suave o cómo? Bajo nuestra perspectiva, aunque el castellano es bastante duro para otros idiomas, ¿no?
El Esperanto suena, no suena demasiado distinto al español, porque bueno, aunque hay algunos sonidos un poco distintos y demás, pero no suena muy distinto, y de hecho suena bastante poético. De hecho, esto es una cuestión que yo creo que el doctor Fanny Hoff acertó, en el sentido de que el Esperanto no debía servir solo pues para pedir café en un hotel, sino que debería ser también un vehículo de cultura, ¿no? Y se preocupó pues de crear de proponer un idioma que sirviera también para la comunicación entre personas. De ahí precisamente justo este eslogan de nuestro último congreso de lengua y sentimiento, ¿no? Porque
¿cómo es café en Esperanto? Ya que lo ha dicho. ¿Cómo es café?
¿Perdón? Café. Café es cafo.
Cafo. Sí. Hemos puesto ahí una olla hasta tan ricamente.
Es muy sencillo, porque todos los sustantivos, por ejemplo, por
café, coffee, café, bueno, sí, está
claro, efectivamente, todos los sustantivos terminan en o, entonces pues con la raíz internacional caf, pues cafo, muy sencillo.
La historia en España del Esperanto, según tengo por aquí apuntado, en 1898, el expresidente de la Primera República Española, Francisco Pi y Maragall, aquí tenemos un Pi, por cierto, da a conocer el Esperanto en Madrid mediante un artículo de prensa publicado en el diario republicano El Nuevo Régimen. Luego por ahí hubo cosas, ¿no? Durante la Guerra Civil se utilizó, en fin, luego en dos emisoras emitieron Esperanto, en fin, ¿cómo quedó la cosa? ¿Cómo fue esa evolución?
El Esperanto ha ido evolucionando con las circunstancias sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues fue, efectivamente, llegó muy pronto a España, empezaron a formarse los primeros grupos, en Málaga se formó uno de los primeros grupos del mundo, pues se formó en Málaga, empezó a crecer, empezaron a enseñarse Esperanto pues en muchos lugares. Los años 20 y 30 pues hubo una actividad bastante bastante importante.
O sea, en la República, o más con la idea del franquismo, la cosa parece que se frenó un poco, no se prohibió oficialmente, claro, ¿no? Pero pues, no le gustaba mucho, ¿no?
Efectivamente, bueno, primero por la Guerra Civil pues supuso, claro, lógicamente una interrupción pues como casi a cualquier actividad de todo tipo, ¿no? Y claro, luego pues el volver a iniciarlo después de la guerra pues con las condiciones sociales, incluso las condiciones económicas, pues fue un poco complicado, ¿no? Nunca se llegó a prohibir porque había también personas por ejemplo, había un importante movimiento católico esperantista. Hay quien ha llamado al Esperanto pues el nuevo latín de la Iglesia, ¿no? Y entonces pues esos movimientos católicos se esforzaron por mantener la idea del Esperanto, y bueno, pues la Federación Española de Esperanto se creó en el año 1947, y desde entonces estamos funcionando de forma ininterrumpida.
Estaba repasando por aquí, en Esperanto también hay palabrotas y eso, ¿se insulta a la
pues
gente?
Sí, también, no me pida que
no.
lo diga,
pero
es un idioma completamente natural y normal. Se utilizan palabrotas y se puede uno insultar y pelearse también en Esperanto.
O sea, por ejemplo, ¿cómo se dice? A ver, le voy a poner un brete. ¿Cómo se dice cáspita?
Bueno,
eso no se dice. Digo que no hay.
Cáspita, en fin, es una palabra que no sé ya si se dice.
Ya ni se usa, ¿no? Está muy bien. ¿Cuál es el país que sepan ustedes que, bueno, que tiene más usuarios del Esperanto?
El Esperanto es un idioma muy, muy, muy difundido y a la vez muy disperso, o sea, tampoco hay unas grandes concentraciones. Normalmente los países de Centro Europa han sido históricamente los que más esperantistas han tenido, toda esta zona de Hungría, Polonia, etcétera. Y luego pues hay muchos otros países, ¿eh? A mí siempre me gusta hablar del movimiento esperantista de Brasil, que probablemente sea uno de los más activos y más interesantes, o además es uno de los más alegres que hay, pero que, bueno, que demuestra un poco que el esperanto se ha extendido a muchos países. Hay esperantistas en China, en Japón, etcétera, vamos, en prácticamente todos los países del mundo hay hablantes de esperanto.
¿Es un idioma suverene?
¿Un idioma, perdón?
Suverene.
Suverene.
Sí, aquí pone suverene extraordinario. Sí,
ah.
Claro. Sí. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, ¿no? Por si sí, le digo bueno. Nuja. No, ya. No sería ya, claro.
Ya. Sí, sí.
Ah, claro. Bueno, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Es curioso, ¿eh? Si se mete uno, esto puede crear adicción. Por ejemplo, un chino, estamos hablando del esperanto, pero un chino, como dice, yo hablo esperanto, como dice, siempre suena igual esperanto, o nos pasa como aquí, que dice, estamos hablando de España, otros dicen Spain y otros dicen lo que se les ocurre.
No, es exactamente el mismo, o sea, puede notarse diferencias a lo mejor en la pronunciación, en el acento, pues como casi decir en todos los idiomas, ¿no? Porque no se puede llegar a distinguir un poco la forma de pronunciarlo, pero lo que es el idioma en sí mismo es exactamente el mismo para todo el mundo, y es muy, además, muy homogéneo. Las reglas son muy claras, y en ese sentido yo me puedo entender perfectamente con un chino y ambos estaríamos diciendo exactamente lo mismo, ¿no?
Eso está muy bien, esa es la verdad. Uh-huh. Resulta que, bueno, estamos hablando, estaba buscando aquí una palabra yo para aprovechar pero se me ha escapado, ¿no? Y bueno, don José Antonio del Barrio, que es, a ver si lo digo bien, es un hombre bonulo.
Bonulo, hombre, pues muchas gracias, eso sí. me ha dicho.
Es un buen
me ha dicho algo bueno.
Sí, porque aquí he llegado a la zona ya de pequeños insultos y cosas, ahí no quiero yo, sí, no quiero meterme ahí en estos. Y Cunditas enojado.
Sí.
Sí, y luego hay otras cosas que repito, no digo. Mira, clica, es lo de clicar también, que es clico, en definitiva, tampoco. ¿Cómo se dice qué mujer más guapa? ¿O eres una guapa mujer? Y así aprovecha.
Di estas tres velas navino, pues he dicho una chica, pero si se quiere decir una mujer, pues di estas tres velas vitino.
Uh-huh. Caray, usted se lo sabe bien, ¿eh?
Suena bien, ¿verdad?
Suena,
yo
suena
creo
bien,
que se puede enamorar.
No sea que suena, porque claro, tendría que. No sé, violeto, como un toque, es que no sabría decir si como un poco griego, no sé a qué me suena. Mm. Pero
sí,
no,
sí.
No digo que suene así, pero no.
Sí, no puede sonar perfectamente a idiomas del Mediterráneo sin ningún problema, mm. Porque ya digo, por las propias vocales que existen y la forma de desarrollarse las sílabas y demás, se suele considerar que la pronunciación de los italianos, griegos, españoles, pues pueden ser de las mejores, las más adecuadas.
Aquellos que les haya picado la curiosidad, aparte de entrar en internet, ¿o qué pueden hacer? ¿Cuál es el camino para acercarse al esperanto?
Pues o bien pueden contactar con la Federación Española de Esperanto. Nosotros tenemos la página web, que es esperanto.es. Muy, muy, muy fácil. Tenemos una sede en Madrid. Luego hay clubes en las distintas ciudades de España donde se puede poner uno en contacto con los hablantes del idioma. Pero si uno tiene acceso a internet, quizás lo más fácil sea entrar en nuestra página web esperanto.es. Allí viene alguna dirección de contacto donde puede llamarnos, escribirnos sin ningún problema, porque le informaríamos de dónde puede continuar explorando pues este idioma tan, tan magnífico.
Pues montan fiestas y cosas de esas para que la gente se conozca. Pues es un aliciente, ¿eh?
Sí, sí. No, de hecho, se organizan, ya digo, encuentros.
Aparte del encuentro de Zaragoza, ¿no?
Claro, sí, sí. De hecho, durante el verano entramos casi en un momento en el que no dejaba de haber fiestas o encuentros en Esperanto. En finales de junio va a haber un encuentro valenciano, por ejemplo, de jóvenes, donde esperamos que se reúnan unos cuantos jóvenes de toda España en Valencia. En Madrid va a haber otro encuentro a finales de julio. Y luego, pues en otros países se organizan, por ejemplo, una forma muy habitual ahora de aprender Esperanto, que es a través de Internet, a través de unas de unos portales, luego se organizan encuentros para practicarlo, ¿no? Porque siempre es mejor, y son encuentros internacionales donde solo se habla Esperanto, y donde es magnífico el ver cómo de repente, pues eso, jóvenes y no tan jóvenes de que han aprendido recientemente, pues son capaces de hablar y comunicarse entre ellos, ¿no?
Lo que está claro es que si todos los hablantes de Esperanto son como José Antonio del Barrio, es gente simpática, eso es cierto. Bueno, y con inquietudes,
Mitre Lancas, o sea, muchas gracias.
Un placer, que siga creciendo. Y bueno, pues no deja de ser una forma de estar entretenido, por un lado, aprender cosas nuevas, y no deja de ser una forma de comunicación internacional. Es una gran idea, a ver si se consagra, porque por lo menos no tiene bandera, quiero decir, no es como aquello, el inglés, los ingleses, que les va mucho sobre el poderío. No, pues el Esperanto es algo absolutamente internacional, sin banderas, como decía, ¿no? Don José Antonio, repito, un placer, y que tengan toda suerte de éxito y se lo pasen bien, que también es importante. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.